¿Cómo van con sus cuarentenas?
Bien.
Mónica, yo me siento mucho, mucho, mucho más atareado ahora que estoy en la casa todo el tiempo que cuando tenía que ir a trabajar. Es horrible.
Pues, parce, yo estoy tan acostumbrado a ser un bicho solitario y no salir de mi casa que esto es normal.
Mi problema era, pues, por un lado, falta de nevera, que ya tengo, pero por otro lado, en cualquier momento me mudo, entonces no sabía qué tantos víveres comprar.
Ah, claro.
Entonces, al final hoy entré en pánico y dije, ni mierda, voy a comprar de todo. Y pues
Uf.
no compré mucho, pero compré un poquito de todo, pues.
Yo hoy salí a buscar víveres y me demoré. Fue así como el mero scavenging post-apocalíptico.
This War of Mine nos entrenó para esto.
Sí. Más o menos me tocó hacer fila en todo lado para entrar. Ahí, pues, o sea, hay de todo.
No,
Sí, no,
pues
o sea,
a
si
esa
están
harías.
escuchando esto, pues estos son emergencias y medidas de emergencia. Esto hace parte de un largo falso inicio, hablando de
Ah, sí.
nuestras cuarentenas. Esperemos que ustedes también la estén respetando lo mejor que puedan, que se queden en casita, que intenten teletrabajar si pueden, y si no, pues que se cuiden allá afuera, que se laven harto las manos y que se las humecten. Cuando se lava mucho las manos, empiezan a secarse.
Sí,
Es
es cierto,
ridículo.
es cierto.
Entonces, si pueden humectarse, las humectenselas y recuerden no tocarse la cara y todo.
Menos mal, yo tengo un pote grandísimo de crema humectante.
¿Eso por qué sonó tan mal?
No sé,
Porque es
ustedes son muy
Diego.
mal pensados, son muy mal pensados. Hace un tiempo los codos se me resecaban y compré crema humectante y ahí tengo.
Porque es importante
Un
tener
montón, es un
un
pote
codo húmedo.
grandísimo.
En la pirámide de Maslow está en el primer nivel papel higiénico, en el segundo un codo húmedo.
Al lado de unas toallitas y el computador, pero
Al lado del
ok.
computador está, al lado del computador está en mi escritorio.
Too much.
Estamos grabando desde nuestras casas porque pues no queremos salir y estamos como respetando la cuarentena nosotros, dando el ejemplo. Entonces, esta grabación puede estar un poco chistosa, diferente o rara, pero pues si la están escuchando es porque consideramos que salió bien.
Pero los queremos.
Como sabrán, pues ya hemos liberado algunos episodios de Patreon temporalmente para que tengan un poquito más de contenido de Estúpido Nerd y puedan entretenerse. Recuerden suscribirse al Patreon, que eso pues nos ayuda un montón. Y sin más anuncios, vamos con el show. Y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el fin del mundo, para tener un parte de esperanza y alegría en esta cuarentena. Otras cosas ñoñas como la naturaleza, otras cosas ñoñas como la guerra, otras cosas ñoñas como los insectos, otras cosas ñoñas como la devastación, otras cosas ñoñas como tener cuidado con las esporas en el aire, otras cosas ñoñas como la esperanza y la unidad y la unión de las personas. Porque hoy vamos a hablar de una película de estudio Ghibli y Hayao Miyazaki, Nausicaa del Valle del Viento.
巨大生物オウムが支配する滅亡寸前の未来世界。清らかな風の吹く風の谷も。心優しい少女ナウシカがいた。
Y como siempre estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Q, aquí desde la casita.
Y con Boris.
Buenas, ¿cómo me les va?
Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y con su ayuda, pues podemos ir casa por casa a ver quiénes son los que acapararon el papel higiénico y quitárselos. Entonces vamos con la ficha técnica de Nausicaa del Valle del Viento.
Ok, para hablar de Nausicaa, tenemos que ir al año 1984. En las radios del mundo sonaba Karma Chameleon de Culture Club y también sonaba Así te quiero yo de la gran banda caleña. Un año genial para la
What?
música.
Y Like a Virgin de Madonna.
Like a Virgin de Madonna, sí.
Porque ese fue el año que yo nací, entonces es del único año en el que, del que tengo datos, incluyendo el 2020.
La domesticación del perro sigue su curso y un señor que en esa época no era tan viejo como ahora, Hayao Miyazaki, hizo esta película que fue basada en un manga que él mismo escribió. Esta película tiene una característica, es que todo el mundo lo mete dentro del canon de Estudio Ghibli, pero no es así. Esta película fue lanzada 2 años antes de que Estudio Ghibli fuera fundada. Pero bueno, hace parte de Hayao y se asume.
Es como el capítulo del mimo, o sea, no era Estúpido Nerd, pero hace parte ya de Estúpido Nerd. Pero okay.
Sí, digamos que
no,
sí.
No, esta película no es canónica, el mimo tampoco.
Punto. Vale. Y bueno, esta película se lanzó pues en Japón en el 84 y se lanzó en Estados Unidos en el 85, pero con otro nombre. Se llamaba Warriors of the Wind. ¿Wind? ¿Cómo se dice?
Wind.
Ok, Warriors of the Wind.
Es como vino.
Sí. Qué pena, es la costumbre. Y el problema es que esta película la lanzaron con 25 minutos menos de escenas. La editaron horriblemente. En el doblaje también le cambiaron muchas cosas. Y Miyazaki dijo, esta no es mi película, esto es una mierda. ¿Quién diablos fue el que tomó la decisión de hacer esta vaina? Y adivinen quién fue. Harvey Weinstein. El man fue el que tenía los derechos de distribución de la película en Estados Unidos. Entonces Miyazaki le dijo, o la regla o nos vamos a las manos. Tanto así como que la historia dice que Miyazaki le regaló una katana a Weinstein y dentro, en la katana, en el cuerpo, en el cuchillo, no sé cómo se llama la parte corta de una katana.
La hoja.
Eso, gracias. La cuarentena me está afectando, qué pena. Y en la hoja decía no cuts, sin cortes. En fin, la película se lanzó así por mucho tiempo, fue un desastre, toda la gente decía ¿qué diablos es esta película? Solo una película de acción. Y fue apenas unos años después, como en el 2005, cuando ya se perdieron los derechos de distribución, que Disney dijo, venga a ver, yo retomo esta película y la distribuyo de nuevo, ya completa y en su versión oficial. Y ya pues Miyazaki dijo, listo, esta versión sí me gusta y hagámosle. Esa versión del 2005 es muy curiosa porque tiene como los mejores actores de doblaje del mundo. Las voces las hacen Patrick Stewart, Shia LaBeouf, Uma Thurman, Edward James Olmos y también Trace McNeil, que es la que hace la voz de Agnes Skinner en Los Simpsons.
Debí haber investigado antes, yo la escuché en españolete.
No, yo la vi en japonés, la vi en el original, pero pues es chistoso que tengas elenco y la vi en españolete, chaval.
Yo empecé a verla en españolete porque obviamente está en españolete. Pero el volumen es una mierda, o sea, la diferencia de los volúmenes era súper rara y al final como que me tocó poner los subtítulos, pero es de esas películas que tienen los subtítulos diferentes a lo que está diciendo el doblaje, entonces era confuso y dije como a la mierda, voy a escucharla en japonés y ya.
No, yo sí la escuché en japonés desde el principio y pues es mucho más práctico así. Y bueno, y esta película entonces hace parte del paquete de películas de Ghibli que se cargaron a Netflix. El último paquete se carga el 1 de abril y pues ya están todas, prácticamente todas las películas de Ghibli, incluyendo esta que pues no es de Ghibli. La única que faltaría es La tumba de las luciérnagas, que tampoco hace parte del estudio. Es dibujada por ellos, pero es producida por otra empresa.
Ok, vamos con los esporatropos.
Gusta. Los esporatropos. Esta película, como Juan Dapo decía, es una película post-apocalíptica. Algo horrible pasó en el mundo y la sociedad tuvo que reformarse. Entonces trabaja con muchos tropos del post-apocalipsis. Está toda la cuestión de explorar un lugar que antes era de uno, pero que ahora ya no, que algo más se tomó. Que eso se ve en cualquier película de zombies, que eso se ve en pues sí, cualquier historia post-apocalíptica. Digamos que esta película empieza a diferir un poco, más que todo es... Pues por un lado que el protagonista sea mujer en una película del 84, que el personaje fuerte sea mujer en una película del 84 es raro. Especialmente una película animada del 84 es raro. O sea, es como temprano para eso, lo cual me parece muy cool. Y la historia, muy por encima, consiste en que las esporas y los insectos se tomaron el mundo porque somos una mierda. Sí, porque los humanos lo hicieron todo mal. Y cada vez que los humanos hacían todo peor, los insectos atacaban el triple y el mundo quedaba peor. Sí, como que eso pasó varias veces porque ahí decían que, mejor dicho, los insectos volvían todo mierda. Y tenemos a Náusica, que es la princesa de... ¿Cómo se llama esa tribu?
El Valle del Viento.
Del Valle del Viento, sí. Que es la princesa del Valle del Viento, la cual está tratando de detener la constante guerra y destrucción que hay incluso a cosas que muchos consideran horribles, pero que para ella eran simplemente más seres vivos. Entonces tenemos a esta hippie idealista, piojosa, roñosa, que fijo olía feo y todo. Y no, mentira, o sea, ese personaje que trata de traer la paz a un mundo, a un mundo que es una mierda, porque, lo he dicho, la gente es una mierda, pero digamos que tiene su grupo de gente que confía en ella, la gente la quiere muchísimo, entonces es una princesa que tiene mucho poder detrás de ella, y son todas las mágicas desventuras de la princesa náusica tratando de salvar el mundo de Sagato y... No, esas son las princesas mágicas. Las guerreras mágicas, no.
Diego, no puede ni telepodcastear sin distraerse.
No puedo. Es
telepodcastear.
Es imposible. Pero me gusta el término telepodcastear. Y sí, básicamente la película se trata acerca de que en el postapocalipsis todos tenemos que reunirnos en grupos de desadaptados para intentar sobrevivir.
Entonces, esa fue la ficha técnica y los esporatropos, y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Náusica del Valle del Viento, así que si no la han visto, pausen aquí, vayan y la vean, que igual tienen que estar en cuarentena, entonces tendrán tiempo, y vuelven cuando la terminen en 2 horitas. Náusica del Valle del Viento es la historia, como dijo Diego, de una hippie que ve nobleza en la naturaleza y no una hostilidad como lo ve todo el resto del mundo. Ella está muy atraída hacia la naturaleza, hacia las esporas, hacia los insectos, hacia toda esta vida que, aunque le hace daño a los seres humanos, pues también siente y tiene algún tipo de conciencia porque les habla y ellos responden. Y también es la historia de Kushana, que es otra princesa del reino de Tolmekian, que también como Náusica está intentando como salvar a la humanidad y salvar a su reino, pero con el enfoque completamente cambiado. Mientras que Náusica intenta ser pacífica y tener una convivencia muy naturalista y muy de cuidado de la naturaleza y muy del cuidado de la comunidad, Kushana es una líder militar, pues intenta tener un control bélico sobre otros reinos y sobre la naturaleza y quemarlo todo a fuego, lo que no le parezca.
Entonces, sí, ella es más de mano dura, corazón grande.
No, porque ella no creo que sea mala, entonces dejémoslo
solo
así.
Solo tiene una mano de todas maneras, pues.
Exacto. no creo que ella sea un personaje malvado. Al final aprendemos que es la misma naturaleza la que se está regulando y está sanando el planeta. Y no le importa, no discrimina si son humanos o si son otras criaturas las que le están haciendo daño. Ella es la naturaleza la que se está como curando a sí misma y devolviendo los ataques a los que se ve sometida. Náusica llena esta pequeña profecía sobre un héroe masculino. Es chévere, como que hay un héroe que es un hombre que va a llegar en un traje y va a caminar sobre un tapete dorado a salvarlos a todos. Y pues al final, obviamente, es Náusica. Todos aprenden que hay que convivir mejor con la naturaleza y todos son felices. Kushana también aprende su lección y se retira. ¿Por qué no, Mari? Eso, pues, más o menos es la historia. Es simplemente una historia de un conflicto, una aventura de ir y volver contra un enemigo en común o dos enemigos en común. Un enemigo en común y un enemigo, pues, militar, más bien. Pero sí es como de las primeras películas que hace Miyazaki y es... como la hoja de vida del man. Es como una presentación. Vea, esto es lo que yo quiero hacer en mis películas.
Sí.
Un personaje fuerte, femenino, que aunque es una mujer fuerte, independiente, un it's no man, también tiene un sentido de la justicia y tiene un sentido de responsabilidad por su pueblo. No es una monarca así autoritaria que vive en su castillo. No es una princesa Disney. Es una mujer trabajadora. Es una mujer servicial. Y por el otro lado tenemos a Kushana, que es también una mujer, que es una líder, en este caso pues bélica, es una a la que sus soldados le tienen un profundo respeto, pues no las define como sino sus cualidades como dirigentes. Lo otro que trata la película es la guerra, se ve en otras y cómo los humanos somos una mierda cuando nos metemos en guerra, y otro que es como por esa guerra o por ese afán humano, como jodemos todo a nuestro paso y las... Y más allá de como demonizar a los humanos, es como las consecuencias que eso va a tener, nos guste o no. Y ya. Entonces, pues ahí puse la base para hablar de las dos personajes que creo que hay en la película, porque los otros son como secundarios. Entonces...
Bien, bien secundarios.
No sé si quieren hablar de alguno de los secundarios.
Boris, que es el rey de los terciarios. ¿Cuál fue el suyo?
El rey de los terciarios. Pero sí me pareció... Bueno, la verdad es que yo no he visto tantas películas de Ghibli, pero sí hay como un... tropo en todos los animes y es la gran relevancia que se le da a los ancianos. Son personajes que son muy importantes, que no son inútiles, no son a las personas que hay que salvar. De pronto sí, pues bueno, necesitan un poco de ayuda porque pues, son ancianos y sus capacidades físicas no son óptimas. Pero ellos están ahí al frente peleando, guerreando, son muy sabios, transmiten su conocimiento, su amor. Y aquí los vemos con la anciana que es ciega, que es sabia, que se sabe la profecía, etcétera, pero también están estos tres ancianos que se terminan robando un tanque de guerra, que son divertidísimos, ¿por qué no? Mientras todas las tropas están allá sublevándose y peleando con lanzallamas, estos tres ancianos se escabullen entre las líneas enemigas, llegan al pueblo, se roban un tanque de guerra y bueno, nos vamos a las manos, perros. ¿Y quién dijo miedo? Y al final los capturan y es como digan algo, suerte. Como mierda. Y eso me parece muy cool en general de toda la animación japonesa. Esos personajes ancianos son siempre muy relevantes. Y es bonito que los muestren así, ¿no?
No solo la animación, en las historias japonesas, chinas, coreanas también. La en el K-pop. De K-pop. La reverencia a los mayores, a los padres y a los abuelos es una vaina súper fuerte. Si usted va a ver, yo qué sé, pues bueno, un drama que me vi una vez, uno de los momentos más fuertes de toda la serie, cuando el protagonista irrespetó a la mamá. Pero fue una vaina de la que se habló como tres capítulos. Yo como marica, aquí en las telenovelas colombianas, la mamá, pero trapean el piso con la vieja. Allá eso era una cosa como vida hijo de puta. Y sí, eso es una cuestión cultural bien, bien, bien fuerte. Allá el respeto a los mayores sí se inculca y se trabaja durísimo. Y obviamente Miyazaki lo tiene súper claro. No por la parte de el respetar por respetar, sino la parte de que los ancianos tienen una relevancia muy fuerte en las historias.
Y ahora Miyazaki es el anciano. Y que ha anunciado es que yo creo que
por
como...
eso lo hacen.
Sí, y ellos ya sí ha anunciado como 20 veces que se va a retirar y ya, bueno, me aburrí. No, volver a hacer películas. Entonces, ay, qué embarrada si fue Miyazaki. Bueno, la última y nos vamos. Y ya, listo, terminé. Bueno, ya me retiro. Tal vez si hago otra como ya, seguro ya, pero ya. Por muy por chuchito que por esta ya me voy.
Pero es que yo siento que es diferente. O sea, uno es como que se retira de ser electricista. Es como, este de verdad, vea, es el último enchufe que conecto. Y pues sí, ya, uno... Uno se retira y se va a vivir de la pensión, pero Miyazaki y toda esta gente como del entretenimiento dicen que se retiran, pero luego se les ocurre otra historia que contar y es como ese fuego ahí en el pecho y esas ansias de decir algo que es como, no, a la mierda el retiro y a la mierda lo que acabo de decir, pues yo voy a hacer otra cosa.
Pero Sean Porque Connery además, sí pues... se retiró y ya mandó a comer mierda a todo el mundo.
Pero yo siento también que es distinto.
Pero Sean Connery no cuenta actor, una historia.
Bueno, que es distinto un actor de un escritor, de un director, de un... No por demeritar el trabajo del actor, pero digamos que no está la fuerza creativa ahí en el momento de contar la historia.
Bueno, sí.
Y siento que eso es algo que pasa mucho, porque siento que a mí me pasaría. Es como, listo, tengo una idea muy tesa. Yo no me siento tan cómodo diciéndole a alguien, oiga, hágala usted, porque yo digo, hijo puta, no la va a contar como quiero que la cuenten. No va a salir como quiero que salga. Me toca hacerla a mí. Hay un ego fuerte en el proceso de creación. Me parece cool.
Hablemos de Kushana, que es la enemiga, la militar malvada.
La pichurria esa. A mí me cayó mal.
Pero eso es lo que yo quiero... a mí, o sea, a mí también me cayó mal, claramente es la eso no es la enemiga, y sino la, es la antagonista de la película. Pero yo siento que los motivos de Kushana representa esta humanidad que quiere salvarse sin querer entender lo que está pasando. Es como salvarse a lo que ha funcionado antes. Entonces, antes siempre ha funcionado como para pelear contra estos hongos y estos insectos el fuego. Entonces, pues hay que quemarlos a todos porque claramente estos cosas de la naturaleza son un ataque directo y una amenaza para el ser humano. Entonces, ella cree erróneamente, muy a lo enemigo de Pantera Negra, que esa es la forma de salvar la humanidad, como controlándolos a todos y ser súper asistencialista con las demás razas que no tienen esa visión tan clara como la tiene ella, porque solo ella puede resolver esto, porque es la líder que va a quemarlo todo.
Pero ese personaje lo muestran como muy pichurria desde el primer momento en el que sale, porque es cuando llegan las tropas, invaden el castillo del Valle del Viento, como se llame, la aldea escondida detrás del viento, lo que sea, y de forma desalmada matan al rey, al papá de Náusica, y cuando Náusica se defiende, la hijo de madre esta sale a decir, pero solo quiero hablar, ay, mucha malparida, solo quiero hablar, primero mato gente, y luego sí, cuando ya estoy derrotada prácticamente, pero si yo solo vine a hablar, ¿usted por qué se coloca de mal genio? Y me choca eso. Y ay, pues puta, me cayó muy mal. O sea, mata a un anciano y luego sí. Ay, pero es que usted no sabe entender un chiste. Ay, tan bobis. Y ay, pues puta. No, no es justo, en serio, que a mí me parece que es un personaje radicalmente malvado. Y la rescatan, listo. Entonces, ok, de pronto hay un sesgo de humanidad en ella. Listo, estamos en el fondo de este, nos van a comer los insectos. No, y saca el revólver y el que se mueva le pega un tiro. Como, coma mierda, hijo de puta, ¿otra vez? ¿En serio usted otra vez va a salir con estas? Vale, la sacan y bueno, uno dice, de pronto hay otro sesgo de humanidad. No, vamos a invadir el pueblo y vamos a matar y... ¡Coma mierda! Es que es un hijo de puta.
Además es un hijo de puta que tiene complejo de Mesías. Es una vaina de, yo soy la que va a salvar el mundo, yo soy la única que puede,
la caudillo.
Ustedes no saben qué están haciendo. Sí, no sé, parece como, no sé, como política colombiana. O sea, yo soy el único que puede salvar este mierdero, si no es conmigo, es contra mí, entonces hijo de putas, ¡ah! Y así.
Yo otra vez quiero decir que no es una comparación justa porque Kushana no estaba haciendo negocios por debajo de la mesa, ni enriqueciéndose. Ni teniendo, o sea, no parece.
Ni evitando cerrar el aeropuerto para poder seguir con sus negocios.
No, ella... Y siento que estaba equivocada claramente, pero la obra de Miyazaki no hay como gente realmente malvada, sino gente equivocada. Gente que no sabe cómo administrar las cosas y cree que está haciendo lo correcto. Y Kushana era una malparida, era totalmente una malparida, pero lo que ella estaba intentando era salvar el mundo... reviviendo esta máquina que para los humanos del futuro era ya un dios y una leyenda, pero vemos como el esqueleto así todo metálico y todo maquinario.
Reviviendo al Eva.
Asco.
Reviviendo al Eva.
Sí.
Y ella creía que así y matando los hongos y matando los insectos iba a salvar el mundo. Y pues la película se desarrolla para demostrarles que estaba equivocada. Entonces no creo que sea malvada, sino simplemente la antagonista equivocada.
Y malparida. La odio.
El bicho derritiéndose es una parte bien asquerosa. O sea, los insectos eran mucho más tiernos que este titán derritiéndose así, cual si estuviera viendo el arca perdida, no sé. Creepy.
Viendo Bolívar el héroe.
Bolívar el héroe es lo que estaba dentro del arca perdida.
Posible.
Quizás sí.
Por eso es que la gente derretía la cara.
Bolívar el héroe narrada por la ministra del interior. Algo así.
Uy, qué gonorrea.
Ella ya inició el proceso de ver la película y se quedó...
Menos no mal paró tiempo la película. Líderes sociales.
No se derritió completamente, solo una parte.
No somos líderes sociales. Pero Kushana tiene un asistente que es un man muy extraño, como que la respeta, pero igual el man tiene un poco sus propios sueños y cuando la cree muerta, pues el man los cumple y cuando ella vuelve es como, ah, bueno, yo pongo esto tranca, yo obedezco, soy solo un soldado. Pero el man fue el único que estuvo como ahí al pie del cañón con Kushana cuando incluso los soldados empezaron a correr. Y ese personaje me pareció como... que mostraba un poco ese respeto que tenía ese pueblo de Tolmekian hacia su princesa.
A pesar de
Hoy estaba viendo la película y no sé, me puse a pensar, ¿ustedes se vieron las, o han visto alguna de las películas de Lupin, el detective?
Yo no.
Nunca.
No, son bacanas, son interesantes. Hay una muy cool de Lupin con Detective Conan, es muy cool. Pero en fin.
¿Sale Detective Pikachu?
Este sería el próximo crossover interesante. Pero me di cuenta de algo, que en todos los animes, en especial en los clásicos, en los ochenteros, todos los personajes que tengan esa sonrisa como con curvita son malos. Lupin es el único que no, y Lupin también es como medio antihéroe. Y en One Piece hay un personaje así también, que tiene sonrisa con curvita rara, y es como, es bueno, pero es como sospechoso. No sé, es como, entonces es fácil reconocer en anime, el protagonista está de rojo, el malo tiene sonrisa curva.
Yo también lo he notado, pero es como que tiene una agenda oculta. Okay. O sea, el man está haciendo algo y tiene sus propios planes o sus propios intereses muy debajo, muy guardados.
No es
y
malo,
porque también tienen shady. Estos ojos, es shady, tienen estos ojos como caídos y como, ay, sí, yo soy tranca, y la sonrisa así rara.
Pero el man a mí me sonaba, sí, o sea, fiel hasta el final, pero fue puta, hay que tener un poquito de criterio en la vida, amigo. Yo también creo que el man está ahí también un poco para mostrar como el, miren lo que pasa si siguen ciegamente a alguien y no se ponen a pensar si estará bien o no lo que él hace.
Pero ahora que usted menciona eso de seguir ciegamente, no sé, de pronto no entendí muy bien la película. La pelea entre los dos pueblos, entre los de Tuluakistán y los otros, ellos, como uno estaba con el objetivo de despertar al Eva para acabar con los insectos, el otro era acabar al otro pueblo, ¿no era?
¿Cuál otro?
Pues es que estaba el de esta vieja hijuepuerca y el man. Ellos eran los que querían despertar el Eva, ¿cierto?
Sí,
pero está el otro
para acabar
pueblo,
los insectos,
que es el que no tenía armaduras, el que... El pueblo del niño este, del man que se encontró...
Ah, peste.
Eso.
Peste.
Eso, a ver.
Los que estaban usando a los insectos.
¿Cierto? Entonces, yo como que entendí que este pueblo estaba en guerra con el otro y ya. Y estaban usando a los insectos para acabar con la guerra, como una gran arma.
Sí.
Mientras que el pueblo de la hijuepuerca esta estaba intentando acabar con los insectos, con el Eva, pero la guerra no era su prioridad. Pues ya habían atacado, ya habían vuelto mierda todo, pero en ese momento estaban pensando en otra cosa. Mientras el Valle de la Aldea del Viento estaba, era como en la mitad sufriendo porque...
Sí, ellos eran los civiles.
Sí, sí, las bajas casuales.
Pues Tolmekian era esta gente que, como dijo Diego, tenía como este síndrome de salvadora, este síndrome de mesías, y es como, si no lo hago yo, no lo hace nadie. ¿Y cómo vamos a hacer esto invadiendo otra gente? Peste dijo como, a la mierda, ustedes a mí me cagaron la vida y ya sé dónde están, están en el Valle del Viento y me los voy a cagar a todos. O sea, ya no tengo nada que perder, destruí mi propia ciudad para matarlos y voy a destruir lo que sea de ahí en adelante. Y el Valle del Viento, que era, nosotros estamos viviendo aquí chill y llegaron a jodernos la hijo de puta vida.
Ya. Entonces entendí.
Porque ese otro pueblo simplemente nos muestra como lo crueles y lo militares que son Kushana, o sea, los Tolmekian, como cómo vamos a pasar por otro pueblo y por otra idea y por otra religión y por otro modo de ver la vida solo para imponer lo que creemos que es correcto. Porque un poco también siento que habla de eso la película. Visualmente, la ropa de estos de los tres pueblos se parece porque todos viven en el mismo mundo, pero sí tiene grandes diferencias.
Sí.
Entonces, eso me pareció muy chévere.
Pero, parce, algo que me parece muy cool, la mezcla como entre tecnología futurista, tecnología de la Segunda Guerra Mundial y tecnología del Renacimiento. Porque aprendí algo, que si el futuro no nos va a dar planeadores como el que tenía Nausicaa, yo no quiero ni mierda de futuro. Necesito que me aseguren que uno va a poder tener un planeador así de cool, porque es lo máximo.
Además, era como de cartón esa mierda.
Sí, no pesaba una mierda.
Bolivianito.
Claro,
era una putería.
Pero también había como este armamento muy de la Segunda Guerra Mundial. O ni siquiera, pues como si de la Primera, Segunda, con tanques de guerra, con armas muy mecánicas. Pero también
peleaban. Pero que disparaban como láser.
Sí, pero también peleaban con espadas y con armaduras. Es rara, esa mezcla es muy rara. Porque muestran que dentro del castillo tenían antorchas y se alumbraban prácticamente con fuego, mientras afuera hay un puto planeador super awesome que quién sabe qué tipo de reactor usa para impulsarse.
Sí, normalmente ese tipo de mezclas de tecnología las muestran en los mundos postapocalípticos, mostrando un poco de hasta dónde alcanzó a avanzar la civilización antes de que se cayera y qué tanto ha tenido que retroceder en algunas cosas para volver a construirse desde abajo. Entonces, sin ser completamente realista ni nada por el estilo, simplemente es una forma de mostrar esta civilización antes de que todo se fuera para la mierda, ya estaba en un punto en el que podían disparar cosas láser, que tenían unas naves, unos planeadores voladores tan cooles como estos. Pero el golpe fue tan fuerte que ya para las cosas del día a día tenían que con velas, tenían cosas por el estilo. Entonces, digamos que ahí se miden las dos cosas un poco por ese lado. Además que normalmente los interiores los muestran desde la gente del valle, que pues digamos que dentro de la gente postapocalíptica son los más incivilizados, entre comillas, teniendo en cuenta civilización como tecnología avanzada, son los menos avanzados en ese sentido.
La gente del viento tenía como planeadores y tenía esta única nave, y el resto era como agricultores y lo que vemos de las máquinas, las armas y los aviones y todo esto es de peste, porque vemos un avión que todo el mundo claramente sabe cómo es el avión de ellos, y de Tolmekian, que también tenían esos planeadores que parecían inspirados en los insectos, cosa que me pareció muy teso, pero también los de peste tenían como armas de fuego un poco más normales, actuales. Y, o sea, había una mezcla de tecnologías muy, muy chéveres, pero también que respondían a de qué reino estábamos hablando. Y a la gente del Valle del Viento que le tocaba adaptarse a lo que tuviera.
Pues yo tengo una duda, ¿para qué diablos usaban los ojos de los insectos? Como que era algo valioso y conseguimos una de estas vainas. ¡Oh, es genial, es del putas! Démosela a los niños para que jueguen con eso. ¿Para qué lo usaban?
No, yo lo que entendí fue que ella lo llevó como muestra de que ahí había un esqueleto y de ahí sacan materiales.
Sí, sí, lo de los materiales, y incluso dicen la espada hecha con caparazón de insecto, lo que sea. Pero sí es muy chistoso como, mire, traje esto y todos, wow, sí, tal vaina, esto es muy cool. Niños, va, güey, con esa huevona. Si se cortan, pues cagada.
Y no lo vuelven a mencionar.
No. Fuck it.
No, porque ahora hace parte de la casita del árbol de los niños. Ya ni mierda. No volvieron a ver los adultos nunca.
Es como esos parques de diversiones que tienen en los restaurantes, en McDonald's, que tienen
exacto,
de esos
con la cúpula esa.
Para eso lo usaron en el McDonald's de la aldea del viento.
¿Con qué creen que hacen eso?
Con ojos de insecto.
Con los insectos que luego preparan para las hamburguesas. ¡Da!
Pues claro, hay que sacar la carne y toda la coraza arman los parques de los niños para que no se desperdicie nada. Y el otro personaje entonces es Nausicaa. Y como ya dijera, también es una princesa a la que la gente sigue también ciegamente. Pero creo que a diferencia de Kushana, que la siguen porque es la líder militar y hay que seguirla y punto, es porque Nausicaa sí se ha ganado ese respeto de la gente para saber que ella toma buenas decisiones o que al menos las toma con una idea buena en la cabeza, ¿no? Porque igual se equivoca, ¿no? Pero siento que igual los dos son princesas a la que la gente les dice, ellas les dicen a la gente como hay que hacer esto y ok, yo hago caso, callado ni pregunto.
Digamos que la diferencia para mí sería que las decisiones que Nausicaa toma como que rara vez se presentan para dilemas morales. O sea, rara vez se dan para lo que estamos haciendo es bueno o malo. Mientras que la otra sí es como, mamita, sos una hijueputa.
Sí.
Es un personaje muy interesante porque es una guerrera súper tesa y que no tiene miedo de defender su pueblo y mata gente. Ella al principio cuando lo invaden, ella mata a varios guardias y me valió mierda, estoy defendiéndolo.
A mí me gustó de eso, fue porque lo vi como parecido a lo que hacen los insectos, como que ella es una persona que es muy pacífica y todo, pero se dejó llevar por la rabia. Y ahí mató como a 6 personas en un momentico, pero solo porque se dejó llevar por la rabia, como le pasaba a los insectos. Y quizás hilando muy fino, es como todo está conectado.
La reina insecto. Pues sí, ella era pacifista y su primera reacción era detengámonos, espérense, que están usando al bebé insecto como carnada, pues devolvámosle el insecto que nos va a atacar, o pues se escapó del bosque este, pues venga, yo lo devuelvo. Era una pacifista y eso me gusta mucho, que un personaje de acción sea pacifista, me gusta, que ya le tocó al último recurso, le acaban de matar al papá y están armados, ella no se va a poner a decir, Bueno, vamos a encontrar un punto intermedio entre nuestras opiniones y veamos a ver qué acuerdo llegamos. No, es como, ¡hasta hijo de putas!
Aunque píntenla. Luego lo hace.
Pero luego primero hace, mata 6 millones.
Sí, primero mata 6, pero digamos que luego cuando se calma logra encontrar otra vez esa calma.
Porque la hijo de puta le dice, ¡ay, es que usted no entendió el chiste! ¡Ay, vengo a hablar! Está mal parida. Ya le maté a toda su guardia, ahora sí ya, hable, a ver qué hijo de putas. Piroa. Esta película hubiera sido mucho mejor con doblaje paisa.
Los Hétores.
Uy, no, que no vuelvan los Hétores. Tuvieron su pico en Grillantina y...
Sí, en Zape.
A mí me gusta Polla.
Pero bueno, a mí lo que me gustó de también de Náusica es que no es esta típica heroína que es una chica débil y tiene que aprender porque la situación la pone en este momento en el que tiene que decidir si ser fuerte para salvar su pueblo, sino escena 1 exterior día, Náusica ya es una tesa.
Sí.
O sea, ya la vemos a ella como resolviendo mierdas con su pistola, haciendo sus experimentos, o sea, y llega al pueblo y todo el mundo es como, wow, señora, cálmese, porque si no, y ella les dice, a la mierda yo creo que yo quiero, porque es lo mejor para todos. Y eso siento que, aunque el personaje como que es raro, porque uno no siente que el personaje aprenda, ni cambie, ni evolucione mucho, porque siempre es así, también es chévere verla como esa bondad y ese sentido de justicia la lleva cada vez a enfrentarse a problemas más grandes.
Sí, y además hay un detalle que es lindísimo de ella, es científica. Ella, aunque era, pues bueno, era guerrera cuando le tocaba, pero ella de nuevo era pacifista. Sí, no era la princesa Disney sometida al rey o a la reina esperando a que pase algo y mataron a mi papá. Oh, no sé cómo asumir esta responsabilidad. No, ella desde un principio estaba trabajando y tenía su laboratorio y había encontrado cosas muy importantes. Los hongos estos, si están cultivados a las buenas, son buenos. Chimbi, vamos a trabajar en eso. Y cuando la capturan, dicen, hay una opción para salvar esto y no solo quemando todo, sino podemos trabajar con la cabeza y no con los músculos. Y qué putería. Y que era una científica buena, no patarroyo, que lo que está haciendo es desinformar el malpari.
Pues es el único científico que conoce el pueblo colombiano. Obviamente ahí le preguntan a él. No importa que el man no sepa un culo del tema.
No, pueden preguntarle a Ginás, que él va a curar el Alzheimer con burbujas. O a Jorge Reynolds, que supuestamente se inventó el marcapasos y no lo hizo. O a la ministra de ciencia, que no cree en la ciencia. O a Raúl Cuero, que no hace ciencia. Estamos llenos de científicos muy tesos en Colombia, ¿se han dado cuenta?
Marica, pues que cuánta plata le dan a Colciencias.
Sí, buen punto.
les toca recurrir a la ciencia farandulera para poder vivir de algo.
Ven como en Náusica, si tuviéramos un agua pura y una tierra fértil en donde crecer estos científicos, pues serían buenos, pero como les damos agua podrida y tierra de mierda, pues salen una mierda.
Les damos agua caca, que esperan que salga, pues caca.
Exacto.
Me pareció horrible la forma como acabamos de explicar el pueblo colombiano.
Sí, pero pues, amigo, date cuenta.
No quiero darme cuenta más de eso.
Pero, parce, cuando comencé a ver la película, yo me pregunté, ella no lleva pantalones, ¿cierto?
¡Uy! ¡Me pasó un montón!
¡Lo mismo!
¡Me pasó un montón!
¡Fue muy raro!
Yo dije, ¡oh, qué tomas tan obscenas!
Sí, todo el mundo pensó lo mismo porque entré a IMDb y uno de los comentarios es, marica, la gente se pregunta, wait, ¿por qué ella al principio sale en minifalda y sin pantalón? Sí. Y claro, y le hacen unas tomas que de verdad parece que le mostraron las nalgas. Y es como, sí. Miyazaki, yo entiendo que tú juegas con estas vainas y que en películas como Pompoco son tan literales como que los mapaches se jalan los testículos porque tienen testículos y pene, pero aquí es como, amigo, tampoco.
Y es que Pompoco es como, o sea, esos personajes de los mapaches son como del folclore japonés, sí. Pero yo había notado eso, como, marica, me parece una mierda que la vida está en minifalda y les muestro las nalgas cuando está en pleno... Bosque tóxico. Sí. ¿Cómo que
ahí el tóxico sería Miyazaki, sí, luego, no el bosque?
Y luego sueño fue un montón.
Tiene un pantalón.
Y luego sueño fue un montón de tiempo como pensando, ¿dónde compra uno un pantalón exactamente color piel?
No.
¿Y por
no
qué?
No es exactamente. Sí debe cambio de color. Hay unas tomas en las que le muestran la cara y el cuello. Y sí es un poquito diferente. Pero, parce, Miyazaki, pudiste haber hecho el pantalón negro, azul. O un color rosado, pues ponlo más rosado. O blanco, que sea completamente blanco, pero... ¡Jueputa!
Creer que tan corrompidos eran.
Sí, te pasaste, Miyazaki, te pasaste. Y esa es una discusión muy tesa. Estaba viendo en internet, en Reddit y en muchas páginas. Es como, ¿por qué, jueputa, ella no tiene pantalón al principio? Y es como, sí, sí tiene. Otros dicen, no, no tiene. Porque en las tomas posteriores se le alcanza a ver los pliegues del pantalón en las rodillas, por ejemplo. Al principio, no.
Marica, ahí fue donde me di cuenta. Y como, marica, ¿es eso o bajó mucho de peso recientemente? Si alguna de las...
Le sobra pelle.
No hay de otra.
Tocaba hacer ese comentario del pantalón de Nausicaa.
Era muy importante. Era muy importante.
De las primeras cosas que me pareció muy chévere de ver de lo que es la película y el mensaje y todo lo que tiene alrededor de la parte visual y de la parte de lo que nos está contando fue que este es un mundo postapocalíptico en el que la naturaleza está jodiendo a la raza humana y la está matando, pero no es muy común ver que eso es tan lindo, porque el bosque era precioso, todo es muy bonito. Pero al mismo tiempo es tóxico, también es un bosque que mata. Y es como, man, a la naturaleza no le importa, se está defendiendo y punto. Pero igual los hongos salen, ella incluye, Nausicaa lo dice como, están cayendo las esporas y donde las respire me muero, pero joder que esto es bonito.
Pues parce, este no sé si ha visto, que creo que es en Londres o en algún lugar de Inglaterra, hay una especie de jardín botánico de solo plantas venenosas. La gente puede entrar, pero hay muchas plantas que están bajo, pues tras una reja, porque es como, parce, no la toque, porque usted toca esta mata y le puede como mínimo dar urticaria, una alergia, y en el peor de los casos, pues lo mata. Y las hijueputas matas son divinas. Y todo el jardín es hermoso, pero es como, aquí podemos matar a 90% de la población mundial con este jardín. Y es
cool. Esa es la cuestión de... Una de las formas de cacería de los animales es eso, ser muy atractivo para que se acerque la presa, y ahí es donde ¡tenga, hijueputa!
¿Me estás coqueteando, Diego? Eso sonó a coqueteo.
Gracias por decirme atractivo y letal.
Ajá. Pero,
pero sí es así. Pero, sí, le estoy coqueteando. Digo, sí, así funciona.
Yo quería comentarles algo que me pareció muy gracioso. Y como un pequeño detrás del micrófono, detrás de cámaras. Originalmente en este capítulo íbamos a hablar de Tren a Busan, porque tomamos como con mucha gracia, ay sí, la pandemia, la cuarentena, hablemos de una invasión zombie. Y me puse a ver la película ayer y dije, es too much, me está rayando la cabeza, es una película...
Nos fritamos.
Claro, porque es una película de un hijo de perra que es un egoísta y que por culpa de él todo el mundo comienza a sufrir y no sé qué. Y es el pánico de la gente y no saber cómo reaccionar. Entonces fue como...
Cualquier parecido con la realidad.
Exacto. Entonces, tal vez no era el mensaje que queríamos dar. Hablemos de algo ligero. Hagamos algo Estudio Ghibli. Ah, vale, sí. ¿Por qué no esta de...
Cuando la elegí, ninguno la había visto, además. Esa parte no. Es importante, claro. Decirlo. Yo creo que hubiéramos sabido de qué era. Tal vez hubiéramos elegido otra.
Sí.
Pero a mí me gustó la elección. Wow. Son un carro.
Sí, si se mete el ruido, es que aquí en la calle cerrada hay un huevón estrenando moto y la acelera como si tuviera el pene más pequeño del mundo.
Ok, pero creo que fue una gran elección, fue un accidente feliz, como diría Bob Ross, porque Tren a Busan sí es como la película en la que la pandemia y la crisis hace que la gente sea una mierda. Y aquí, aunque hay gente que es una mierda, porque siempre hay gente que es una mierda, como la que se lleva todo el hijo de puta papel higiénico, ojalá desde diarrea y lo usen todo.
Hoy lo que no había era pan tajado.
No, ¿sabe qué? Ojalá que a la gente que acaparó el papel higiénico les dé diarrea, pero haya una gotera en la casa y les moje todo el puto papel higiénico. Se les deshaga el papel higiénico.
Pero sí habla más bien de cómo la gente buena aquí es la que está unida, el pueblo que está unido, el pueblo que trabaja junto, el pueblo que se preocupa por el otro. Entonces creo que es un accidente feliz hablar de que en épocas de que todo parece oscuro y todo parece que nos va a acabar, como estas esporas, es que aparte es casi literal lo que está pasando, sí. Como estas esporas súper tóxicas, lo que nos puede salvar es estar juntos, entenderla y no caer en el pánico sobre
creerle
todo.
Creerle a la ciencia, escuchen a la ciencia. Maldita sea.
Entonces, volviendo.
Qué parche.
Sí es, Sí, es un poco esta cosa que hace Miyazaki mucho de cómo nos comportamos los humanos frente a la naturaleza. Que la naturaleza no es nuestra enemiga, sino nosotros la hacemos nuestra enemiga. Y eso tiene consecuencias. Que también es la historia un poco de Kushana contra Náusica, porque representan esas dos lados de esta historia. Pero lo que no siento es que sea una historia de los buenos contra los malos, sino gente intentando sobrevivir.
Vale. Pero, joder, a mí me pasa mucho con las películas de Estudio Ghibli, que al final yo digo, qué bonita es esta película. Y para ser una película del 84 está animada de una forma preciosa.
Sí, muy bonita.
Pongamos de referencia cualquier otra película animada gringa de los 80 o los 90, principios de los 90, y uno dice, ¿qué es esta mierda? Japón estaba volando en calidad. Sí.
Disney que sacó en los 80 y sí. También sacaba cosas guau.
Sí. Ok, me retracto. Pero
no, de todas maneras. La cosa es que.
De pronto sí, estaba pensando, era como en televisión. Estaba pensando, por ejemplo, en Capitán Planeta y en cosas así que tiene una animación muy barata y muy, muy maluca. Pero vale.
Sí,
me retracto. Porque sí, las películas de Disney ochenteras, incluso de los 50, son una puta obra de arte.
Lo que pasa es que la forma de narrar historias es muy distinta. Entonces, lo que se muestra en una película de anime es muy distinto a lo que se muestra en una película de animación occidental. Está toda la cuestión de que cuando ellos van a contar historias, se enfocan mucho más en el ambiente, en el mood que se está creando alrededor de todo, y luego sí se empieza a contar una historia.
Sí.
Mientras que en la animación occidental y la forma de contar historia occidental es mucho más como esto pasa.
Sí, pero lo que iba es que lo que me pasa con las películas de Ghibli es que creo que al final todo el mundo las entiende de una forma diferente o tiene una moraleja diferente. Y me ha pasado realmente que no las entiendo. Y me divierto mucho y las
entonces
veo y
no
son
tiene
divinas,
moraleja.
Y yo no las entiendo. Esta película, por ejemplo, yo no la entendí bien. Me la vi dos veces, la segunda no la entendí, pero sí, como que la vi y me gusta la película y visualmente es muy bonita y genial y me divertí. Y cuando la terminé fue como, ¿y qué acabo de ver? Como,
a mí esa me pareció más clara que Chihiro, por ejemplo.
Sí, o Ponyo.
Chihiro sí es un mindfuck muy hijo de puta.
Puta, Ponyo es muy rara.
Pero esta me pareció un poco más.
Un poco es exageradamente directa, loca. Porco Rosso también es como, ¿por qué ese marrano está piloteando un avión? Son raras. Y todo el mundo las interpreta de una forma diferente. Y eso me parece hasta cool, porque aquí tienes mi producto audiovisual. Si usted lo quiere entender de una forma literal, bien. Si lo quiere interpretar, pues hágale usted. Es como un cuadro, una obra de arte. Yo lo pinté y ya, si usted lo quiere interpretar de otra forma, lo quiere ver como una obra de arte o como basura, pues es su problema. Para eso está el arte.
Ok, pues yo lo interpreté así porque, pues como un poco viendo lo que hizo en Mononoke, la magia, lo mágico, pero también como la naturaleza y lo importante que es cuidarla y lo importante que es entenderla y lo importante que es verla como una aliada y no como un enemigo, pero que un aliado necesita también que uno tenga de su parte.
O sea, esa es la moraleja a usted, Juanda, porque le dio esta película. Muy ambiental.
Sí, pero pues también, o sea, es que creo que hay más de una como muy ambiental en ese sentido y muy de la guerra es una mierda y los humanos cuando nos comportamos como mierda somos lo peor y nos vamos a matar solos. Pero a la naturaleza le va a valer verga.
¿Diego tiene alguna otra moraleja?
No sé si moraleja, pero una de las cosas que más me gustó de la película es... Lo que muestran de las tres sociedades. Entonces está la de la gente que quiere manipular las cosas a su conveniencia, independientemente de lo que pase con eso, que son los que están manipulando a los insectos para con eso ganar la guerra, etcétera. Independientemente de lo que eso signifique para los insectos y para a quienes están atacando con eso. Los que quieren conquistar por encima de todo, que son estos colonizadores que van de lugar en lugar diciendo ahora las cosas son a mi manera, sí o sí. Y los que están tratando de decir, manicas, todos podemos juntos. ¿Sí? Y que el mensaje final de la película sea, hay las dos opciones de ustedes nos van a llevar a la destrucción, mientras que si entre todos intentamos, pues tal vez algo se logre. Sí se puede ver, obviamente, de forma ambientalista, claramente, pues porque digamos que es un mensaje muy directo, pero siento que también se puede ver de forma de como convivencia, como sociedad, digamos. Es como, sí, uno puede intentar amañar las cosas a su antojo para salirse con la suya. Sí, uno puede intentar tener la razón a la fuerza. O uno puede intentar cuadrar con los otros para ver, hey, intentemos convivir todos de la mejor manera posible. Porque mi problema al verla solo desde el punto de vista ambientalista es que entonces siento que esta película por ese lado se queda súper corta. Solamente porque existe una princesa Mononoke. Y siento que ahí se nota que esta película es previa y se nota que esta es de las primeras de Miyazaki. Como que sí se ven muchos elementos que van a salir en las películas más adelante, pero siento que no están tan bien logrados como en otras películas de Studio Ghibli. Entonces siento que ahí, si la veo solo por el lado ambientalista, se me queda corta.
Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, yo sí la veo como un poco esa fuerza ambientalista porque lo he visto incluso visualmente. Cómo lo intenta representar la importancia que tiene la naturaleza para Miyazaki. Pero por eso dije que la moraleja no era solo esa, sino también como este sentido de la guerra y como la humanidad, qué significa y cómo se ve frente a esa naturaleza. Y sí, obviamente, pues no es la mejor de Studio Ghibli, sin duda, pero sí lo que dije al principio sí me parece, al menos de lo que he visto, bastante, bastante chévere de ver cómo en esta primera película o en estas primeras películas Miyazaki dice, esto es lo que quiero contar en mi filmografía.
Yo no sé, el mensaje ambientalista a mí no me queda del todo claro, porque creo que es una sociedad que ya está viviendo en esa circunstancia, entonces no es como de cuidemos la naturaleza, sino adaptémonos a lo que ya está. Entonces no sé si realmente el mensaje es ambientalista como si está, por ejemplo, en Wall-E, que si no cuidamos, no tenemos para dónde irnos. Aquí es como ya nacimos.
Pero aquí igual, ¿no?
Sí, pero es que fue como un, estamos en esta circunstancia y tenemos es que adaptarnos y tratar de vivir como podamos. Solo en un momento, pues bueno, cuando ella saca su lado científico y dice, hay una forma de corregir esto, que es con los árboles que secan toda esta toxina y luego se vuelven, se petrifican.
Sí, yo, ahí, digamos que el lado ambientalista, yo lo veo por el lado, digamos que sí, Wall-E es bien directa, como en nos cagamos la naturaleza y nos tocó irnos. Esta es mucho más, digamos que ahí está toda la cuestión de que las historias en Oriente tienen un aspecto mucho más espiritual. Que ahí está la cuestión de que nosotros no nos cagamos la naturaleza, nosotros la emputamos y se vino contra nosotros, que es otra cosa. Es un mensaje ambientalista en ese sentido. Si usted lo piensa bien ahorita, nosotros podemos decir, ay, nos cagamos la naturaleza, o podemos pensarlo por el lado de el calentamiento global es tal vez un mecanismo de defensa del mundo para acabar con nosotros. Depende de cómo se vea. Entonces, en ese sentido, el mensaje ambientalista de esta película sería, nosotros jodimos la naturaleza, se vengó de nosotros, y en vez de intentar convivir con ella, lo que estamos haciendo es tratar de darle más duro, y eso no nos va a funcionar.
Vale. Pero bueno, sí, ok, lo acepto, sí. Pero siento que la moraleja que yo aprendí de esta película es el poder del liderazgo. Siento que más que trabajo en equipo es sepamos elegir al líder. Porque
no vote su voto.
Porque tenemos por un lado a como se llame la pichurria manca esta, que
Shoshana.
Eso, Shoshana, que ella era una líder que aunque en teoría tenía un interés, ya lo he dicho varias veces, era una malparida y pues el interés de mi pueblo está por encima de cualquier otro y a mí no me parece eso un buen liderazgo. Si tengo que matar a otros dos pueblos para salvar a mi pueblo, lo hago. Y es como, puta, no, así no funciona. Y por otro lado está Nausicaa, que ella sí es una líder muy tesa, porque es una líder que sabe y no es una líder que manda, sino es una líder que hace con todos y vamos todos y hacemos cosas y del putas. Acepta ayuda y acepta consejos y que es una líder óptima. Entonces siento que que la gran moraleja es ese. El liderazgo es importante, ya sea que o elijamos bien a nuestros líderes o seamos nosotros buenos líderes cuando nos toque ese papel.
Y pues ya, ese fue nuestro episodio sobre la película de Hayao Miyazaki, Nausicaa del Valle del Viento, que no hace parte de Ghibli, pero hace parte de Ghibli, para todo efecto práctico. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Nausicaa. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos bichitos gigantes tiene Nausicaa, Diego?
A mí me gusta mucho Ghibli, me gustan mucho, mucho las películas de Ghibli. Pero como dije, siento que esta es de las que menos me gusta. O sea, es que tiene cosas muy chéveres, personajes muy chéveres. Pero siento que, no sé, pasa lo que pasa con La hojarasca de García Márquez. Es como una vaina muy chévere, pero es de lo primero que hizo. Entonces, lo siguiente que hizo se lo llevó por encima. Entonces, por más que esta película me parece muy chévere, me parece muy cool, no la voy a poner tan alto, entonces la voy a poner un 7.5.
Ok, 7.5. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántas esporas venenosas tiene Nausicaa, Don Boris?
Sí, coincido con lo que dice Diego. Ghibli tiene muy buenas películas. Hay unas que son una clara, absoluta, rotunda y unánime obra de arte, tipo Totoro, El Castillo Vagabundo, lo que sea. Tiene otras que son raras y no son tan chéveres. Pompoco es el gran ejemplo que siempre pongo. Y el humor ha muerto. La cuarentena me está dando duro, entiéndalo. Por favor, no es fácil.
Al humor le dio coronavirus.
¿Y qué? Entonces, sí, coincido que es de las películas media tabla de Estudio Ghibli. Y sin embargo, para hacer el primer intento o la primera película grande, llamémosla, de esta saga Ghibli, es muy tesa. Y está muy bien hecha y es muy bonita. Pero sí, siento que le faltan algunas cosas. Siento que la película cierra de una forma demasiado abrupta. Porque está el conflicto, llegan los bichos gigantes estos, los Unu.
Omru,
eso, los Ururu. Las cochinillas gigantes. Sí, los marranitos gigantes. Y los detienen muy rápido, de una forma muy boba. Deus Ex Machina, la niña resultó ser la elegida o algo así. Y ya, se espantaron, se fueron, vamos a créditos y se resuelven los créditos como las últimas historias. Es como, fuck, no, le faltaron unos 15 minutos a la película para que tuviera un cierre más redondito y eso no me gustó. Pero el resto de la historia me pareció cool. Y también le pongo la misma calificación que Diego, 7.5.
Yo del 0 al 10, ¿cuántos planeadores chimbita le pongo a Nausicaa? Yo creo que...
Planeadores chimbita...
Por lo menos tres, uno para cada uno.
A mí estoy de acuerdo con que la película se resuelve muy rápido al final. Siento que no es que le falten 15 minutos, sino que 15 minutos del principio pudieron ser un poco mejor usados. Hay cosas que fueron lentas. La película empieza súper contemplativa, súper lenta, súper como muestra del mundo y me lo vuelven a mostrar y me lo vuelven a mostrar. Y eso... me hizo cabecear y eso que eran como las 4 de la tarde.
Las 4 de la noche, weón, ya es tarde.
Ya es tarde, ya hay que ir a dormir. Me pareció adorable volver a ver como este tipo de animación que ya no vemos por la invasión del 3D, que es estos fondos.
Ahora que dice adorable, se nos olvidó mencionar que Nausicaa tiene un Eevee todo el tiempo.
¡Ay, sí!
Y eso sí que es adorable, ese bicho.
Pero lo que me refería era como estos fondos como acuareleados y como super producidos en los que se ve cuando algo va a explotar o cuando algo va a estallar, sí. Porque tiene otra línea y otro feeling, otro tratamiento gráfico. Eso me pareció a lo Tom y Jerry, a lo Dragon Ball. Eso me pareció muy chévere de ver, como de volver a ver. Me divertí mucho viendo como, ya sé dónde tengo que mirar. O sea, se nota cómo utilizaron mejor los recursos porque... estas patas andando y cómo se movían los cascos cuando tenían que moverse en plano súper cerca, pero se veían más plastilinas y más bichitos suaves cuando eran muchos. También es lindo, es adorable, pero ya es como... Y lo último es que a veces los paralajes no le funcionaban a la película y se veían como torpes.
Para un amigo que no entendió qué es un paralaje, ¿le puede explicar a él qué es eso?
Sí. Paralaje es cuando hay dos objetos en diferentes profundidades y la cámara pasa, entonces un objeto se mueve más rápido que el otro porque la cámara se va primero de él. Entonces, usualmente los objetos del fondo se quedan quietos más tiempo que los objetos en primer plano.
Ah, ya, ya. Sí, ya, ya, mi amigo.
Cuando se mueve la cámara, hace paneos.
Muchas gracias.
Listo.
Sí, mi amigo no entendió, pero hágale fresco, ¿no?
Dígale, explico mejor a su amigo. Pero ya, entonces, también creo que no es la mejor película de Ghibli. Estoy de acuerdo con ustedes en que sí pudo tratar un poco mejor las cosas, pero pues yo no soy Miyazaki y no es el 84. Solo lo está haciendo como comparándolo con las otras películas y pues no sé si qué tan justo sea eso. Pero creo que la calificación que ustedes dos le dieron es la mejor calificación, entonces yo también le pongo un 7.5 a Nausicaa del Valle.
¿Cuándo me van a dejar darle el puntaje más alto a una puta película nomás? Yo dije esta vez sí, esta vez la logré, pero no, ay, Diego tiene razón, hijos de puta.
Qué pena,
tenía
qué
pena que
por darle la razón, Diego, qué pena por coincidir con su buen gusto.
No,
sorry.
por una vez sean más regalados que yo.
No, pues piénselo que ahora usted estuvo más moderado que como siempre. Ajá. Ya es un avance.
Pero yo no quiero un avance, yo quiero la victoria.
¿Usted es del Team Shoshana?
¡Sí! ¿Dónde está mi titán para matar a estas gororreas? Así.
Me gustó que Shoshana se acelerara a hacer las mierdas y las hiciera de cualquier mierda y obviamente no le funcionaron porque las mierdas no estaban listas. No las puedes sí. forzar. Y eso estuvo chévere. Esa lección de vida que le dio el gigante fue como...
Si usted hace las cosas...
¿Voy a deshacer?
Si usted hace las cosas de afán, se le derrite el hombre. Esa es la lección. A mitad del acto, el man se le derrite ahí y no funcionó. Oh, pero es literalmente lo que pasa en la película.
Sí, sí, sí.
Esto es algo introspectivo.
¿Qué? Día 3 de cuarentena, estoy perdiendo la cabeza.
Me derrito a media mano.
Entonces, pues, el 7-5... 7.5 para Nausicaa del Valle del Viento. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones para que compartan el podcast en esta época en la que necesitamos tantos productos de cultura y entretenimiento, porque si no nos vamos a volver locos en la casa. Entonces, para que se lo manden a sus amigos, nos punteen si nos quieren apoyar. También tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y tendrán acceso a Season Pass, a los nuevos Season Pass, tendrán acceso a live que vamos a hacer con los del tier más alto y tendrán acceso a otros contenidos extra que sacamos a veces con los capítulos. Entonces, con eso dicho, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.